Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Como de costumbre, el saludo se lo enviamos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 20 de enero del año 2015. Destacamos estos titulares. El presidente Barack Obama pronuncia hoy su discurso sobre el estado de la nación ante el Congreso estadounidense. Tendremos dos entrevistas sobre este tema: el analista político Israel Navarro y la joven estudiante Italia García, invitada por la primera dama para escuchar el discurso en el Capitolio. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, preside la delegación estadounidense que mañana dará inicio a las conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas. Y el Papa Francisco confirma su visita a Estados Unidos y anuncia que estará en Washington, Filadelfia y Nueva York. Con esas y otras noticias desarrollaremos nuestra emisión de hoy de Estudio 45. El presidente Barack Obama, como les dijimos, pronunciará esta noche su discurso sobre el estado de la nación y lo hará ante un Congreso de mayoría republicana. Hay otros detalles, sin embargo, que los destacamos en este informe de Angélica Herrera.
The President of the United States.
En su discurso anual de este martes, el presidente Barack Obama propondrá un aumento de impuestos a los más ricos y a las grandes entidades financieras para recortar los tributos a la clase media, aunque reconoce que se enfrenta a una fuerte oposición en el Congreso, dominado por el partido de oposición.
El presidente está decidido a tratar de trabajar con los republicanos donde pueda para encontrar terreno común, pero cuando no pueda, el presidente está preparado para utilizar su autoridad ejecutiva.
El mandatario cerró 2014 con importantes acciones unilaterales en materia de inmigración y la reanudación de relaciones con Cuba, temas que seguramente defenderá en su discurso del Estado de la Nación. Expertos aseguran que con esta reforma fiscal, el mandatario vuelve a desafiar a la nueva mayoría republicana en el Congreso.
Él ha cambiado audazmente nuestra política hacia Cuba y ha irritado a los que están a favor del embargo. También ha usado su autoridad ejecutiva para detener las deportaciones, generando mucha polémica.
Expertos apuntan a que el mandatario mantendrá su tono desafiante, algo que no tiene muy contentos a sus adversarios.
El presidente no va a establecer la agenda para nosotros aquí en el Senado.
Se espera que Obama también dedique gran parte de su discurso a la recuperación económica, hecho que le atribuye a su administración.
El resurgimiento económico es real. No dejen que nadie les diga lo contrario.
En el ámbito de la política exterior, se espera que Obama hable, entre otros temas, sobre el programa nuclear iraní y que haga un llamado al Congreso para que no imponga nuevas sanciones que podrían poner en riesgo las negociaciones. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y vamos a hablar sobre este tema y tengo muchísimo gusto en dar la más cordial bienvenida a Israel Navarro. Él es analista político, pero además experto en campañas electorales y todo tipo de temas relacionados con la política. Mi estimado Israel, bienvenido. ¿Cómo está? Un saludo para usted.
Yoconda, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Bueno, ¿qué anticipamos de este discurso del Estado de la Nación, que tiene características un tanto diferentes, sobre todo porque se trata de un Congreso de mayoría republicana a la que el presidente Barack Obama tendrá que convencer de muchas cosas, muchos proyectos, muchos planes? ¿Tendrá éxito Israel?
Así es. Bueno, pues hay que recordar que en la elección pasada de noviembre, el pueblo norteamericano decidió darle un voto de confianza a los republicanos en el Congreso, y esta vez pues llega con una coyuntura bastante extraña, porque no solamente va a tener el Congreso relativamente en contra, sino que además de eso llega en circunstancias favorables en términos de calificaciones. Su aprobación ha subido alrededor de 10 puntos en los últimos meses, desde la elección para acá. Básicamente se sitúa ahorita en un 50% de aprobación, lo cual es, digamos, bastante favorable en comparación de los meses pasados. Yo creo que la estrategia del presidente es muy clara. Yo creo que va a poner a los republicanos en contra en el Congreso, y se va a centrar en un eje que es sensible para la población estadounidense, y este es la economía familiar, ¿no? Yo creo que en los próximos días va a haber, digamos, anuncios, o bueno, ya lo ha hecho, pero va a tomar acciones en el Congreso para dar medidas que paliativas a impuestos a las clases medias. Le va a poner más carga impositiva a las clases altas, digamos, a los empresarios, y pues esto, en la tónica de los republicanos, siempre se ha manifestado en contra. Lo que ellos dicen es que los empresarios son los que dan los empleos y que ellos hay que estimularlos para que de esta forma la economía se reactive, que lo otro es una medida populista. Sin embargo, el presidente lo que va a hacer es que va a hacer que los republicanos digan que no, o sea, los va a poner en una posición muy incómoda y va a decir: ellos son los, el Congreso del no, el Congreso que te está diciendo no a ti, trabajador, a ti, clase, miembro de la clase media. Los mismos republicanos son los que se están echando para atrás. Creo que ese va a ser el discurso central, y pues básicamente va a hacer uso de sus bonos que tiene en materia de aprobación. También llega con una buena calificación en materia de desempleo. El desempleo ha bajado de 10 puntos, que llegó a su nivel máximo en el 2009, a 5.6, lo cual ya es una tasa, digamos, aceptable de desempleo a nivel país.
Dos temas que me parece serán muy interesantes, y veremos también qué es lo que dice a propósito de eso Israel. El tema de inmigración, la ley de reforma inmigratoria que está pendiente, qué es lo que vaya a suceder con ella. El presidente seguro hablará de eso, pero también abordará el tema de las conversaciones con Cuba que se inician mañana.
Así es, básicamente tenemos que, digamos, la facción republicana en el Senado ya ha estado tratando de bloquear la acción ejecutiva que dictaminó Obama hace algunas semanas. Sin embargo, no hay mucha, digamos, factibilidad de que eso vaya a suceder, porque los senadores necesitarían 60 votos de senadores. Ellos, los republicanos, son 54. Aún teniendo a todos los republicanos alineados en el mismo eje en el Senado, necesitarían el voto de 6 senadores demócratas, lo cual es muy poco probable que ocurra, ¿no? Entonces, pero sí, muy seguramente va a volver a tomar esa estrategia de poner al Congreso contra las cuerdas, decir: miren, aquí nosotros estamos tratando de arreglar el sistema migratorio que está totalmente descompuesto, y ellos son los, el Congreso del no, el Congreso que te dice a no que todo, ¿no? Muy seguramente también el término, como comentas bien, las relaciones con Cuba, se envió una delegación de senadores demócratas a Cuba para empezar a establecer las pláticas, y digamos de manera extraoficial, mañana empiezan de manera formal. Y pues ahí también es lo mismo, ¿no? Obama dice: hemos seguido una política a lo largo de 50 años que no ha funcionado, es momento de cambiar la estrategia. Entonces, en el momento que él abre, muestra un poco de apertura hacia la isla, muy seguramente pues va a tener a varios republicanos en contra,
ya los tiene.
Y otra vez va a utilizar la estrategia de que sea el Congreso el que diga que no. O sea, yo voy a ser el propositivo y ellos van a ser los que van a bloquear todo. Entonces, muy seguramente los va a encajonar en ese rincón.
Y precisamente sobre eso, Israel, ¿qué pueden hacer los republicanos, aparte de decir no, como usted dice?
Yo creo que ellos tienen la, digamos, la salida de mostrar el por qué no. Decir: ¿sabes qué? Las propuestas que está metiendo el presidente son inviables por estos motivos. O sea, si por ejemplo pasamos menos carga impositiva a la clase media, pues esto se va a ver reflejado en tales o cuales programas, porque no va a haber dinero para sustentarlos. O sea, es también explicar un poco el otro lado y poner a también ellos su propia propuesta en la mesa. Creo que esa sería la mejor forma de salir de esa coyuntura que van a enfrentar en los próximos meses.
Para contrarrestar el tema, ¿qué opina usted de los invitados que tendrá la primera dama? ¿Estará allí Alan Gross? ¿Estará el presidente ejecutivo de las farmacias CVS, que decidieron no vender cigarrillos? Una gama muy amplia de personas que acompañarán a la señora Michelle Obama.
Así es, pues básicamente, digamos, en términos del posicionamiento de la primera dama, pues digamos, no es un caso exclusivo de Estados Unidos. Ellos a los que se dedican es a velar por las causas sociales, ¿no? Y en el caso de Michelle Obama es mucho la salud de la persona. Ella ha emprendido una cruzada siempre, digamos, tiene un programa, su marca estrella de lucha contra la obesidad infantil. Exacto. Y pues en este caso pues está en contra de, digamos, de las tabacaleras y el vicio que eso representa a la población. También hay otros invitados interesantes. Por ejemplo, Marco Rubio va a invitar a una niña cuyo padre fue asesinado supuestamente por el régimen de los Castro, ¿no? Entonces decirle, pues prácticamente tú estás negociando con los asesinos del padre de la niña, ¿no? También del otro lado va a haber un poco de mensajes ahí ocultos a través de los invitados que van a estar presentes en la ceremonia de esta noche.
Como se dice, mensajes subliminales, ¿verdad, Israel?
Sí, pues dicen que en la política la forma es fondo, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos. Siempre es un placer escuchar sus comentarios, Israel. Que tenga un excelente día.
Como siempre, un gusto, Yoconda. Hasta pronto.
Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos, pero tendremos una invitada especial en el programa, así que vamos con ello.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a seguir con este tema porque tengo en línea telefónica a Italia García. Ella es una joven que fue traída a Estados Unidos por sus padres cuando era niña. Esta joven fundadora de la organización RCC de apoyo a los estudiantes indocumentados logró graduarse en Ciencias Políticas en la Universidad Riverside de California gracias al amparo que le brindó el DACA, este programa del presidente Barack Obama, precisamente para proteger a estos jóvenes indocumentados. Italia, muchas gracias. Bienvenida a Washington. Qué gusto escucharte.
Muchas gracias. Gracias por tenerme. Es un placer.
Bueno, el viaje desde Los Ángeles, ¿cómo te fue?
Estuvo bien. Sorprendidamente no está tan frío aquí como me lo esperaba.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, Italia, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu vida después de esta acción diferida del presidente Obama?
Después de la acción diferida del presidente Obama que recibí, yo fui aprobada en el 2013, y después de eso mis oportunidades, no solamente académicas, pero de mi carrera, se expandieron. Pude obtener trabajos que antes yo no podía tener. Tuve la oportunidad de trabajar en la escuela donde me gradué y mis oportunidades fueron bastante, las puertas se me abrieron en muchos lugares, porque muchos lugares, aunque te apoyan, no te pueden contratar sin un permiso de trabajo.
Claro. Tú fundaste una organización, se llama RCC, ¿verdad?, para apoyar precisamente a estudiantes indocumentados antes de esta acción diferida. ¿Por qué hiciste eso? Cuéntanos un poco.
Sí, en el colegio comunitario de Riverside, en el 2008 cuando yo comencé el colegio, no había ningún tipo de apoyo ni ayuda a estudiantes indocumentados. Entonces justo yo con un par de amigos empezamos a organizar, empezamos a pasar la voz con otros estudiantes y nos dimos cuenta que la necesidad era bastante grande. Y pues nosotros dijimos, si no nos ayudamos nosotros mismos, ¿quién nos va a ayudar? Entonces pues como comenzó la organización.
Bueno, entre otras cosas, me gustaría que le cuentes a la audiencia, ¿cómo fue tu vida como una estudiante indocumentada?
Pues en California, afortunadamente, estamos tenemos bastantes legislaciones pro inmigrantes, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo diría que fue bastante, yo fui bastante afortunada a tener mucho apoyo en mi comunidad, pero aún así el problema más grande siempre ha sido la ayuda financiera y el acceso a trabajos, a carreras que te preparan para el futuro. Entonces, fue bastante frustrante al principio porque no tenía yo personas con que yo confiaba acerca de esto. Y ya cuando empecé a entrar en el colegio y empecé a hablar con más estudiantes, con más profesores y con gente de la comunidad, fue cuando encontré el apoyo que en verdad necesitaba para seguir adelante.
¿Cómo te sentiste cuando recibiste la invitación de la Casa Blanca para acompañar en el palco de la primera dama este discurso que va a pronunciar el presidente Barack Obama esta noche?
Pues muy agradecida de esta oportunidad. Es algo que no solo significa mucho para mí, pero para mi familia y mi comunidad.
Cuéntame sobre tu familia, tus papás, tus hermanos, ¿cómo están ellos?
Sí, yo tengo un hermano menor que también es beneficiario de DACA, y mis padres también somos de la Ciudad de México, y ellos siempre me han apoyado. Ellos siempre me han dicho que le eche ganas y que no deje ni mi estatus ni el dinero que interfiera en mis sueños.
Y lo hiciste, ¿estás contenta con ello?
Sí, muy contenta.
Bueno, mucha suerte para esta noche, estimada Italia, y ya estaremos en contacto otra vez para que nos cuentes esa experiencia.
Gracias, muchas gracias, es un placer.
Un abrazo para ti.
Igualmente.
Escuchan Estudio 45.
Continuemos a otra noticia. El Papa Francisco informó que en su viaje a Estados Unidos en septiembre visitará Washington, Nueva York y Filadelfia y que no irá a California para canonizar a Junípero Serra. Francisco delineó su viaje a Estados Unidos durante una rueda de prensa con periodistas en el vuelo de retorno a Roma al final de un viaje a Sri Lanka y Filipinas. Francisco dijo la semana pasada que canonizaría a Serra en Estados Unidos, alimentando la especulación de que podría visitar California. Sin embargo, el Santo Padre dijo: me gustaría ir a California para la canonización de Junípero, pero, añadió, creo que es un problema de tiempo, requiere al menos 2 días más, dijo. Francisco afirmó que la ceremonia tendría lugar en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, aquí en Washington. En el viaje de regreso a Roma, el Santo Padre anunció además su intención de visitar durante este año 2015 Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y también dijo que para 2016 anticipa que estará en Chile, Argentina y Uruguay. El sumo pontífice dijo también que en esa visita le gustaría incluir a Perú. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América que se transmite desde los estudios aquí en Washington. Y todo está listo en La Habana para el histórico encuentro de la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, con una delegación del gobierno de Cuba. Lina Correa tiene los detalles para nosotros.
Para el Departamento de Estado es claro, Estados Unidos está listo para acelerar el ritmo de la relación. Así lo dio a conocer a solo horas antes del encuentro que cambiará 54 años de historia entre el país y Cuba.
Ya hemos visto un notable cambio en las relaciones entre los dos países.
Patrick Leahy encabeza la delegación de legisladores demócratas que se han reunido desde el sábado pasado en Cuba con representantes del gobierno de la isla. Incluso el gobernador de Nueva York encabezará una delegación comercial a La Habana en los próximos meses. Pero no todos están de acuerdo en la dirección positiva o negativa del impacto del histórico encuentro.
Estoy feliz. Espero que este sea, como te dije, el inicio del fin de cosas que son ilógicas.
Pero aquellos disidentes que no cesan en sus denuncias sobre las violaciones a los derechos fundamentales en la isla, ven un panorama completamente diferente.
El gobierno cubano ahora va a cambiar su lenguaje, pero además el gobierno cubano lo que quiere es empoderarse, el gobierno cubano lo que quiere es ganar tiempo para mantenerse en el poder y reprimir.
Muchos se preguntan si es que la administración Obama ignora esta perspectiva.
Hay una línea de pensamiento de quienes sostienen que es muy poco probable que una apertura económica o una relación diplomática lleven a cambios políticos o al respeto de los derechos humanos.
El argumento de la administración Obama es que si por más de medio siglo el embargo no ha funcionado, una apertura puede generar cambios, y es con esa perspectiva que la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio, Roberta Jacobson, llegará a La Habana consciente también de que este es apenas el inicio de un largo camino. Lina Correa, para La Voz de América.
Nos vamos a hacer una breve pausa. Al volver, estaremos conversando con nuestra colega Aymara Lorenzo directamente desde Caracas, en Venezuela.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Bueno, vamos a lo anunciado. Aymara, muy buenos días. Bienvenida a Estudio 45, como de costumbre. Es muy importante hablar de los temas que surgen en la actualidad venezolana. ¿Qué pasó con el discurso sobre la situación del país que tiene que pronunciar el presidente Maduro? Al parecer se volvió a postergar.
En efecto, Yoconda, buen día para ti, para la audiencia. Por segunda vez fue suspendido. Estaba previsto para hoy a las 5 de la tarde, pero el presidente de la Asamblea Nacional, a través de la red social Twitter, informó que será para este miércoles 21 a las 5 de la tarde. El presidente de Venezuela está incurriendo en violación de la Constitución porque, de acuerdo a la Carta Magna, durante los primeros 15 días del año, el jefe de Estado debe informar al país los resultados de su ejercicio de gobierno. Y, como comentado, es la segunda vez que lo suspende porque inicialmente estaba pautado para el jueves pasado, pero no llegó a Venezuela porque el presidente Maduro extendió su gira por los países que integran la OPEP y sus aliados estratégicos políticos, China y Rusia, en busca de oxígeno, como él mismo dijo, para afrontar la caída de los precios del crudo. Por cierto que el presidente Maduro, cuando llegó el sábado a Venezuela, anunció que este martes también daría a conocer las medidas económicas para afrontar la crisis que vive Venezuela y que mantiene la población haciendo largas colas para comprar alimentos y productos básicos a causa de la escasez y el desabastecimiento.
Pero definitivamente necesita algo más de tiempo, al parecer, para preparar ese informe, Aymara.
Pareciera que necesita tiempo o que no tiene claridad, Yoconda, en lo que debe decir al país, porque los venezolanos estamos esperando, primero, conocer los resultados de esa gira que lo mantuvo 14 días fuera de Venezuela, y por cierto también conocer cuáles serán esos anuncios que ya posterga por séptima vez, porque desde julio del año pasado viene anunciando que va a anunciar, valga la cacofonía, medidas económicas para superar la crisis que vive el país y que se refleja en la ausencia de cifras por parte de los institutos encargados de hacerlo, como el caso del Banco Central de Venezuela, que no difunde cifras de la escasez, cifras del desabastecimiento, que según el sector privado de la economía venezolana supera ya el 80%.
Exactamente, y estaba leyendo análisis de algunos expertos venezolanos directamente desde allí de Venezuela, que están expresando muchísima preocupación por lo que está sucediendo, porque, como tú bien dices, no hay cifras oficiales, pero ellos sí manejan sus propias cifras y lo que muestran no es nada alentador, sin duda alguna. Pero paralelamente a ello, la oposición está intentando revitalizarse nuevamente, Aymara, y uno de los elementos más importantes, están convocando a una marcha para este sábado, pero hay otras medidas que están planteando, ¿verdad?
En efecto, este lunes difundieron un comunicado anunciando que la primera sería un cacerolazo justo para cuando el presidente de la República estuviera dando su mensaje anual a la nación, es decir, hoy martes, en virtud de que ha sido movido para mañana, pues se mantiene la convocatoria para mañana en el mismo momento. Un cacerolazo es una forma de protesta muy particular que se ejecuta aquí en Venezuela y que consiste en salir a las calles o a las ventanas y sonar las ollas vacías con paletas o con paletas de madera o con cucharas de trabajo de cocina o con las mismas tapas. Para el próximo viernes 23 de enero, fecha en la que tradicionalmente los venezolanos celebramos la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y el inicio de la democracia, se tiene previsto un mensaje a la nación por parte de diversos líderes políticos de la oposición que, como lo dijo el mismo Enrique Capriles, han venido conversando desde la semana pasada, pues el propio Capriles, María Corina Machado, Antonio Ledesma, el coordinador, el vocero de Voluntad Popular, en este caso que es Leopoldo López, pero está preso y estará otra persona por él. Y para el sábado, como tú señalas, está convocada en todo el país la llamada marcha de las ollas vacías, que como refiere el comunicado, es una convocatoria contra el hambre y por el cambio como expresión de calle de la indignación y la esperanza del pueblo venezolano.
Difícil situación, sin duda, Aymara. Muchísimas gracias por actualizarnos informativamente. Un abrazo para ti, si Dios lo quiere, esta mañana.
En efecto, esta mañana. Feliz día para ti y para la audiencia.
Igualmente, Aymara. Bueno, vamos a continuar y nos vamos al mundo de la tecnología. La feria tecnológica ya terminó en Las Vegas, pero se sigue hablando de todo lo que se vio allá y Gesell Tobías tiene algunos otros detalles.
Sin perder de vista a los teléfonos inteligentes, la tecnología portátil se vuelve cada vez más popular. Pero ya no se trata solo de relojes inteligentes y pulseras que controlan la salud del usuario. Por ejemplo, la firma Mota asegura que ha creado el primer anillo inteligente del mundo, permitiendo a sus usuarios recibir notificaciones en su propia mano o dedo, para ser más exactos, aunque esa es solo una de sus posibilidades. Mientras que el WeO reemplaza tu teléfono inteligente con un collar estéreo inalámbrico que permite desde recibir llamadas hasta escuchar música. Las nuevas tecnologías también están encontrando su camino en accesorios tradicionales como chaquetas, gorras y ropa en general. ¿Y qué opinas de estos calcetines inteligentes? Cada calcetín posee 3 sensores textiles en la parte inferior del pie para detectar la zona de presión de nuestros pasos. Esas fibras luego transmiten los datos a un dispositivo inteligente para que el usuario pueda examinar los resultados.
Lo que se ve aquí es un calcetín con sensores textiles integrados que puede detectar la presión para que yo pueda saber no solo cuánto camino y calorías quemadas, sino si tengo problemas al hacerlo.
Que la Asociación de Electrónica de Consumo asegura que las ventas estadounidenses de dispositivos portátiles llegarán a $31 millones este año, un 61% más que el año anterior. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Cada vez hay más novedades, pero sin duda alguna harán más fácil la vida. Nos vamos, amigos oyentes. Gracias a Elena Skotowska en la producción general, también al apoyo de Juan Pablo Sarruk y nuestros ingenieros de sonido John Dryden y Alfredo Santos. Nos vamos con John Legend y el tema All of Me. Que tengan un excelente día. Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me.
and you give me all of you. Oh, how many times?